Duna presenta Información Privilegiada. Auspicio de Euroamérica, Independencia, Rentas Inmobiliarias, Econorrent, Car Rental, Ducati Chile, Inmobiliaria Almagro, Brooks Brothers, Decanje.com y Peugeot. Duna. Sonidos de tu mundo.
Buenos días, 9:05 de la mañana de este día viernes, un buen viernes, viernes 15 de noviembre, día, digamos, como casi todos los días de ahora, histórico de este, de esta crisis que se está resolviendo, digámoslo así, para no decir otro eufemismo. Muy buenos días, estimado niño.
¿Cómo te va? Buenos días.
Bien, acá partiendo con esta canción elegida hoy día simplemente porque la esperanza es que vengan, como dicen en inglés, good times, buenos tiempos. Buenos tiempos que tenemos que tratar de estar optimistas. El dólar ya lo está reflejando, digamos que no tímidamente, sino que con una buena bajada. Siempre hay que decirle a la gente que el dólar, en la medida que nuestro tipo de cambio se aprecie, que paguemos menos pesos por dólares, quiere decir que nuestra moneda es más fuerte, y nuestra moneda es más fuerte en la medida que hay un país más fuerte. Y lo que pasó ayer, por lo menos, al parecer, estamos saliendo de esta crisis después de justo casi un mes, justo 4 semanas, porque este acuerdo entre los presidentes de partidos se firmó hoy día. Hoy día creo que tipo 2:00 de la mañana. Yo no lo vi exactamente, me quedé dormido antes. No sé si usted lo vio, pero me sorprende la capacidad de trabajo que a veces tienen los parlamentarios.
Cuando hay que ponerse
las pilas, claro. Se las pusieron.
Oye, hemos vivido días aciagos. Yo creo que
¿qué es lo que es eso?
Aciago es muy malo, señor doctor. Días negros, días de alta polarización, confrontación, de violencia extrema, como yo al menos no me había tocado ver nunca.
Nunca se ha visto de los tiempos modernos, digamos. Yo creo que ni... Bueno, para el
creo
golpe,
que hay un sector de la hay un sector de la sociedad que mostró una cara muy agresiva, una cara negativa que yo al menos no me esperaba. Hay una mayoría potente de la sociedad que rechaza la violencia y que sí está por construir un país más justo, más equitativo, con cambios de fondo. Pero en un ambiente de conversación, no en un ambiente con una pistola en la cabeza, ¿ya? Creo que este nivel de violencia llegó a un tope, llegó a un piso, llegó a un nivel que ya lamentablemente amenazó las estructuras basales de nuestro país, y probablemente eso fue lo que motivó al presidente de la República el martes a dar la indicación y decir lo que dijo y dar la indicación a sus ministros de buscar y potenciar un acuerdo político, un acuerdo que diera viabilidad a un proceso de reforma a la Constitución y que le trajera paz y calma a nuestro país. Por un lado, gracias a Dios, eso se concreta en el acuerdo que se firmó ayer, hoy día, en la mañana, ayer en la noche, como depende. Creo que entramos en un proceso que va a definir el país de los próximos 30, 40 años. Este proceso va a durar, o debiese durar, del orden de 2, 3 años, y lo que hagamos de acá a los próximos meses, años, va probablemente a ser lo que va a determinar la manera en que este país se proyecta a las próximas 2 décadas.
Hoy vamos a tratar de llamar, para tener las impresiones, al amigo de este programa, que es el ministro Bione, para recoger sus impresiones, porque la verdad que estuvimos al borde del precipicio.
Eso te iba a decir, yo creo que todavía estamos cerca del abismo.
Yo creo que no, yo creo que ya esto va a calmar todo. De hecho, el dólar lo está demostrando. Esto ya no es un detalle, fue un acuerdo, fue un fin a la guerra, entre comillas, que estábamos viviendo. Creo que incluso el Partido Comunista lo está suscribiendo, aunque no lo firmó, aunque quedó afuera. Igualmente lo tiene de cierta manera aprobado, lo cual supuestamente lleva a que se acabe ya y tenga un rato de calma, por lo menos, no sé si un rato, ojalá un largo tiempo, de parar un poco las marchas, de parar la violencia y ponernos y volver a trabajar de manera normal.
Sí, déjame solamente decir una cosa que quizás a esta altura del partido suena como media extemporánea, pero recordemos que este país, con todos sus defectos, con todos los problemas que tiene, ha sido capaz de construir un crecimiento sostenido en los últimos años. No nos olvidemos de que ese crecimiento ha sido por las condiciones de estabilidad que hemos logrado construir. Y ojalá que este proceso, que va a durar un par de años y que va a determinar el cómo nos vemos en las próximas décadas, tenga en la cabeza el bienestar real del país en largo plazo y no solo una ideología, la obstrucción de algunos en algunas ideas que algunas suenan como medias pasadas de moda, ¿no? Creo que Chile tiene la fortaleza, la resiliencia para salir de esto. No tengo ninguna duda de que este país va a volver a levantarse y a crecer, a moverse, a generar una mejora en la calidad de vida de los que vivimos en él y seguiremos viviendo en él. Pero creo que lo que ha pasado estas últimas 4 semanas no puede...
¿Estuviste con ganas de irte o no?
No, yo ya vivía afuera. Me encanta este país. Aquí estoy y aquí seguiré. ¿Tú te pensaste
en algún salir? Minuto, sí.
¿Ah, sí,
Sí. Ya. Yo vivía afuera 6 años.
Yo también vivía afuera, no menos, tanto, pero...
Igual echaba de menos terriblemente...
Sí. Y me encanta Chile, pero me encanta trabajar para que... Me encanta trabajar para que este país sea mejor, sea... Y logre que todos los que habitamos este país puedan mejorar su calidad de vida, ¿eh? Oye, pero déjame hacerte un comentario financiero. Yo creo que más allá de la violencia, o sea, la violencia llegó en algún minuto a los mercados financieros. Yo creo que estuvimos
Por eso el alza del dólar así.
Vimos
hubo miedo, hubo sí. terror.
No, yo creo que hay, fíjate, yo creo que se va a ir disipando. Esto es un proceso de construcción de confianza. Creo que acabamos de iniciar el proceso de construcción de confianza. Entiendo que bueno, los indicadores financieros más importantes, las tasas, el precio del tipo de cambio, etcétera, sumado al hecho de que el Banco Central haya tenido que iniciar un proceso de intervención, a pesar de que todo el mundo le pone nombres curiosos, intervención verbal, no sé qué, soft. Vamos a conversar en un rato más con operadores del mercado y para entender realmente cuál fue el hasta dónde llegó el impacto de la violencia sobre los mercados financieros,
¿eh? Oye, dije o no que íbamos a tratar de llamar al ministro. El aerodinámico está ahí en plena...
Aerodinámico es realmente
plena una labor. Máquina. Es una máquina, ¿no?
O sea, hoy día...
Minuto no levanta la cabeza, no. Y está ahí viendo exactamente qué hacer con su cabeza,
claro.
Totalmente aerodinámica.
Ayer tuve una conversación divertida. Me tocó tratar de explicarle a un inversionista extranjero de realmente qué es lo que había pasado en este país y por qué, en mi visión al menos, esta crisis era distinta a las crisis del resto de Latinoamérica. ¿Ya? ¿Por qué éramos distintos todavía a Argentina, por ejemplo? A, y yo creo que
lo distinto es que Argentina sigue en crisis.
Claro.
O sea,
no, no, es una crisis permanente. Hay una gran diferencia. Tenemos muchas similitudes, tenemos mucho cariño por los amigos argentinos, pero hay una diferencia importante y es que esta crisis al menos nos tocó o nos pilló en un escenario macroeconómico ordenado, relativamente ordenado, con sin grandes desequilibrios fiscales ni macroeconómicos, con una balanza, digamos, a nivel país que está relativamente ordenada, y eso obviamente te permite enfrentar estas crisis con un poquito más de solidez.
Sí, lo que hay que tener claro, y para no volvernos locos, es que la cuenta este mes la vamos a tener que pagar. La vamos a tener que pagar. Va a haber problemas con ciertos negocios. Sus problemas van a llevar a que haya gente desempleada, que ya estaba pasando. Eso se va a reflejar finalmente en los números, que nadie quería hablar de números, que lo veníamos diciendo, que los números al final son un reflejo simplemente de lo que está pasando. No es que uno quiero hablar de números porque un cuadrado o algo así, porque la única manera de ver si es que cómo está la gente en términos de trabajo es ver el número de la cesantía. Y esa seguramente va a aumentar. Entonces vamos a tener que poner foco en cómo seguir invirtiendo, cómo seguir creciendo, cómo seguir inventando cosas de manera de poder recuperar esos trabajos. Ayer, simplemente ayer, Hacienda estimó que iban a haber alrededor de 300.000 empleos que se iban a perder, y que si que esta situación seguía como estaba ayer, íbamos a tener una recesión técnica.
Yo creo que todavía no está descartado ese escenario, y yo creo que
la recesión técnica son dos trimestres seguidos de caída del producto, y vamos a tener uno, creo yo, que va a ser este.
De todas maneras.
El primero yo creo que ahí se va a reactivar, por lo tanto no vamos a tener recesión técnica.
Ojalá. Oye, lo único que quizá entiendo que estamos tratando de comunicarnos con el ministro, pero
a ver si nos pesca.
A mí me gustaría también hacer un llamado, si es que alguien nos escucha de ese grupo, digamos, a los violentistas, a que paremos la tontera también, pues. Yo creo que
van a parar.
No, se ha dado una muestra. Se ha dado una muestra de casi toda la clase política. Bueno, los de siempre quedaron, se restaron, ¿no? ¿Para qué vamos a insistir en eso? Pero también hacer un llamado a que ya terminó, o sea, en el fondo terminemos la violencia. No hay ninguna justificación ya para la violencia.
Bueno, tranquilo que acá ningún violentista creo que hoy está en el programa, así que no tenéis para qué hacer eso.
No nos están escuchando.
Eso llamado, capaz que estén durmiendo.
Se levantan tan tarde la violencia.
Otra palabra de verdad, admiración. A lo que hizo, bueno, toda la clase política, creo que tiene que ser reivindicada, y especialmente el presidente y algunos de sus ministros, que tuvieron la paciencia, la apuesta y la visión de ver cómo resolver esta crisis. Y ahí me saco el sombrero, porque la jugada fue arriesgada, pero hasta ahora ha sido muy efectiva. Así que vaya de mi humilde parte una sacada de sombrero a lo que han hecho los ¿cómo se llama? El presidente y todos los demás.
Arriba los corazones, yo creo. Arriba los corazones. Ah, sí, pues.
Ahora hagamos la Teletón nomás.
La Teletón.
Hagamos la Teletón, que vuelva el ahora, fútbol.
Sí, ¿por qué no están jugando?
Que venga la Greta. ¿Ah?
Claro. Oye.
Bueno, vamos a algunas noticias.
No. Entiendo que tenemos a Ángel Cabrera en línea.
Ah, el economista, socio y director ejecutivo de Forecast Consultores, Ángel Cabrera.
Don Ángel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, pues, ¿usted?
Todo bien, afortunadamente.
Oye, bueno, la noticia del día, obviamente, este acuerdo que en nuestra visión al menos viene en el minuto, en el último minuto posible, digamos, al borde del abismo, como alguien dijo. ¿Qué crees tú que, cómo debería impactar esto en términos de los mercados, la reacción que deberían tener los mercados respecto de este anuncio?
A ver, yo creo que el acuerdo constitucional es un hito, es muy importante, y en principio debiera reducir algo la incertidumbre y la ansiedad en los mercados, por lo tanto las primas por riesgo que hemos estado viendo en los últimos días en las variables financieras como dólar, acciones y tasas de interés debieran disminuir parcialmente.
Sí, eso está pasando, por lo menos el reflejo del dólar, Ángel, ahora en estos primeros minutos de transacciones se está cotizando a 7.82, 7.83, o sea, con una baja casi de 20 pesos. Igual sigue siendo un tipo de cambio alto ese para lo que debería ser, ¿o no?
Sí, o sea, alto en relación a lo que teníamos previo al inicio de esta crisis, pero no necesariamente en relación a lo que debe ser en las condiciones actuales, porque si bien el acuerdo de reforma constitucional genera la posibilidad de que la efervescencia social se comience a calmar y que la economía empiece a retomar su curso habitual de funcionamiento, aquí van a quedar una serie de efectos de largo plazo, y todavía hay enormes grados de incertidumbre. La misma constitución se va a estar recién, se van a elegir, tenemos el plebiscito en abril, se eligen a los asambleístas en noviembre del próximo año, y de ahí por lo menos un año de reacción pronto, y no sabemos qué va a salir de esa constitución. No sabemos, o sea, hay varias cosas que uno puede saber. Va a salir un Estado mucho más grande, con una carga tributaria mucho más grande, con un cambio profundo del rol del Estado. Esa carga tributaria implica que la plata tiene que salir de alguna parte. Esa plata va a salir principalmente de las empresas y de los impuestos que pagan los sectores de más altos ingresos. Eso tiene impacto sobre inversión, sobre el crecimiento de largo plazo. Hoy día escuchaba declaraciones de un optimista respecto de que los efectos negativos se van a ir diluyendo en cuestión de semanas y meses, y que ya no vamos a tener recesión técnica. Eso es, ojalá sea así, pero es extremadamente improbable que sea así. Mientras
se oye mal,
la inversión que se ha desplomado no se va a empezar a recuperar en forma significativa. Todas las reformas estructurales que
estamos con un problema en la llamada, Ángel.
¿Aló?
¿Aló? Ahí sí, ahí parece que te recuperamos. Perdona.
Ya, ¿en qué?
No, es que...
No, parece que estamos con...
¿Aló?
¿Aló? No, que tú estabas diciendo que las reformas estructurales igual van a tener... O sea, que el escenario de reforma... De no recesión técnica es muy poco probable.
Sí, es muy poco probable porque la incertidumbre que todavía existe va a continuar impactando negativamente la inversión. Y ahí mencionaba que, bueno, de partida tenemos la incertidumbre respecto a qué es lo que va a salir de la Constitución, y tenemos la incertidumbre respecto a qué va a salir de las reformas estructurales que estaban pendientes. Por ejemplo, la reforma tributaria. Sabemos que la reforma tributaria que salga va a ser completamente diferente a la reforma tributaria que inicialmente quería el Congreso, o sea, quería el actual gobierno. Vamos a tener alzas de impuestos en vez de bajas, no vamos a tener reintegración, vamos a tener impuesto a la riqueza patrimonial. Entonces, puedo mencionar también la reforma laboral. Vamos a tener la jornada de 40 horas ya es prácticamente un hecho, no vamos a tener flexibilidad. Por lo tanto, todas las reformas estructurales que estaban sobre la mesa van a salir, pero van a salir prácticamente en la dirección contraria a lo que el gobierno quería.
O sea, tu visión es todavía bastante negativa respecto al desempeño de la economía, al menos el próximo año.
Sí, yo creo que la economía chilena va a ir a una recesión. Vamos a tener una contracción de al menos un 1%.
El próximo año.
Una caída de 10% en la inversión.
Mira.
Una destrucción de unos 200.000 empleos al menos.
Eso es de acá. El ministro decía 300.000 de acá al fin de este año, o sea, el 31 de diciembre. ¿Tú estás en la misma línea?
Es que no exactamente, estaba pensando, imagino, en la destrucción por las pymes que iban a estar cerrando. No, los 200.000 que yo menciono es producto del efecto recesivo. A eso se podrían sumar, claro, al efecto de la pérdida de empleos por las pymes que quedaron dañadas o destruidas o que van a quebrar. Entonces, tenemos ahí una combinación de efectos. Yo creo que lo que pasó ayer es muy positivo. Y vamos a ver qué tan positivo es cuando tengamos un poquito más de claridad respecto a un tema que estaban ustedes hablando antes, la violencia. La violencia es realmente el tema clave. Eso es lo que ha causado la mayor parte del daño, el daño psicológico y el daño económico.
Y el daño en las confianzas también.
Claro. Ojalá que eso disminuya, pero si a pesar de este acuerdo la violencia continúa como la que hemos visto en las últimas semanas, la situación seguiría siendo extremadamente compleja.
Sí, yo creo que la gran posibilidad asociada ahí es que la cosa violenta pare, o sea, eso es lo que estamos esperando todos, porque si ya con esto ya no para, no sé qué vamos a hacer.
Así es.
Pero a mí me da la sensación, Ángel, de que hoy día ya no hay argumentos para la violencia, entonces uno debiese esperar de que la violencia va a bajar.
¿Tú crees que alguna vez hubo argumentos para la violencia?
No, yo tampoco, es verdad, tienes razón, pero algunos cabezas calientes y personas que probablemente bien desadaptadas creían que sí, y incluso para ellos probablemente hoy día tampoco hay mucho argumento.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que yo tengo la sospecha de que los violentistas actuaron en varias capas. Una capa que eran los violentistas profesionales y que ellos están buscando un cambio radical en el sistema político y por lo tanto no hay reforma constitucional ni reformas económicas que a ellos los dejen satisfechos. El Partido Comunista no se hizo partícipe del acuerdo de anoche. Uh-huh. Después vienen los grupos violentistas asociados a bandas criminales. No creo que se cambien de pega. Y los que podrían disminuir algo son la gran masa de violentistas que podríamos definir como niñitos desadaptados con sueños del Che Guevara.
No, está bien, pero Ángel, pero los violentistas se escudaban en una masa de personas que salían a protestar por demandas...
demandas sociales.
Claro, demandas sociales. Entonces, si que baja el nivel de gente en las calles, probablemente van a tener menos posibilidad de realizar...
Exacto.
Ya, y esa es la esperanza que al menos los que estamos tratando de construir un país mejor tenemos.
Yo también tengo esa esperanza. Okay. Esa es la parte que está ahora por comprobarse. Si ocurre de esa forma en los próximos días, entonces lo que ocurrió anoche marca un hito extremadamente positivo y bueno, y ahí tenemos que empezarnos a preocupar de qué es lo que sale en todas las reformas.
Claro.
El que hayamos tenido un acuerdo para hacer una reforma constitucional no significa que de la noche a la mañana estamos todos de acuerdo respecto al contenido de esa reforma constitucional.
Sí, que ya no es reforma constitucional, sino que es una nueva constitución.
Claro, más.
Es un plebiscito para saber si la ciudadanía. Claro.
Sí. Bien, Ángel, te agradezco este contacto, muchas gracias.
Que esté muy bien.
Igualmente, era Ángel Cabrera, socio y director ejecutivo de ¿cómo se llama? De Forecast Consultores. Vamos a refrescarnos con alguna otra noticia, estimado.
¿Pasaron otras cosas del mundo?
Sí, mira.
Ah, mira.
Te digo, es que ya hay que empezar a diversificar un poco.
Empezamos a hablar de China y de Estados Unidos nuevamente.
Sí, pues, de Trump, de Xi Jinping. ¿Viste la reunión de los BRICS en Brasil?
Sí.
Bolsonaro recibió a Xi Jinping,
sí,
a Putin.
Así es.
Al presidente de Sudáfrica, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Y cuál era el otro? El de India.
Claro.
Que tampoco me acuerdo cómo se llama.
Oye, Modi, el de India. Oye, déjame recordarte una cosa. Hoy día es 15 de noviembre y hace siglos, cuando todavía se obligaron a organizar actividades internacionales en Chile, este fin de semana, ¿tú te acuerdas lo que iba a pasar?
¿Este era la PEC o no?
Sí, este era el fin de semana donde Donald Trump y Xi Jinping iban a estar en Santiago y se supone se iba a firmar el acuerdo para el fin de la guerra comercial. De hecho, estaba propuesto que se firmara el domingo 17 de noviembre, que es en 2 días más. ¿Cómo cambió todo, estimado? ¿Eh?
Sí, oye, a ver, echémosle una repasadita a lo que está pasando con los mercados, que es lo que nos apunta la primera noticia, que las esperanzas de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China hacían subir los mercados bursátiles mundiales. Ayer el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que Estados Unidos y China se están acercando a un acuerdo comercial con conversaciones muy constructivas con Pekín sobre el fin de la guerra arancelaria de los últimos 16 meses. Esto tiene a Europa en positivo, el CAC 40 de Francia subiendo un 0,35%, el Eurostock 50 subiendo un 0,25%, Italia subiendo un 0,21%. En términos de las materias primas, el cobre sube un 0,44%. El petróleo, que está a 56,73, cayendo un levemente 0,07%. Y los futuros de Estados Unidos están a 0,25% arriba del Standard & Poor's 500, y el Nasdaq, los futuros del Nasdaq están 0,39% arriba.
Oye, y tras varios días de filtraciones y rumores, se confirma que el gigante de comercio electrónico Alibaba va a hacer una segunda apertura en bolsa. Va a hacer un double listing en la bolsa de Hong Kong, ¿eh? Como parte de un plan global, bien digo, de emisión de 500 millones de acciones. La compañía ya cotiza en Nueva York desde 2014. Informó hoy en un comunicado que el precio de la oferta pública de venta minorista no será superior a $188 de Hong Kong por acción, que son más o menos $24 americanos. Así que se abre también en Hong Kong, Alibaba.
Sorprendente que la bolsa de Hong Kong siga funcionando, ¿no?
Sí, con todo lo que ha pasado.
Las acciones de la compañía de telecomunicaciones British Telecom, BT, bajan hoy un 4% en la bolsa de Londres tras la apertura de la sesión, después de que el laborismo prometiera nacionalizar parcialmente la compañía para suministrar banda ancha a todos los hogares en el Reino Unido. Mira tú, ¿eh?
Así nomás. Oye, bueno, se firmó el acuerdo. El tipo de cambio ayer anotó su tercer máximo histórico, cerró por encima de los 800, eso es noticias pasadas. El gobierno además advirtió que si esta crisis se prolonga, se pueden perder hasta 300.000 empleos en las primeras estimaciones. La economía, en palabras del ministro Briones de ayer, estaba funcionando a media máquina, ¿ah? Y que tú sabes que 300.000 empleos, para hacerse una idea, cada 100.000 empleos es más o menos un punto de desempleo. O sea, podemos saltar del 7% de desempleo, que más o menos estamos hoy día, al 10% de acá a final de año, si es que se cumple el panorama negativo que augura el ministro Hacienda.
Oye, ¿se podrán retrotraer algunas decisiones?
¿Como cuáles, por ejemplo?
Como por ejemplo el de correr la PSU.
Tú dices, mañana.
O sea, no mañana, pero la fecha que estaba corriendo era como en 20, o sea, era el 6, el 2, 3 de diciembre, 4, 5 de diciembre.
No sé.
Lo cual es una fecha mucho más acorde para a mí me tocan con dos.
¿Y la otra es que hagamos de nuevo la
copa? O sea, porque el hecho que se haya corrido para el 6 y 7 de diciembre hace que las postulaciones sean en febrero.
Sep. Te afecta, o sea, directamente. No,
6 y 7 de enero, pero las postulaciones son un mes después, en febrero.
Sí.
Lo que hace que todo se complique. A mí se me complica todo. Yo tengo el mes de febrero vacaciones, me las quiero tomar tranquilo.
Ya no está tranquilo.
¿Ah?
No, pues.
No, pero por eso, se podrá, ya que se está flexibilizando todo, se podrá retrotraer esa decisión.
Lo dudo, yo creo que hay un procedimiento que dura más de un par de semanas que hay.
Mira, no lo he pensado mucho y lo estáis respondiendo así simplemente porque a vos no te afecta.
¿Y la COP también?
Porque tenéis puras guaguas chicas que todavía no van a dar la PSU. Yo tengo dos que van a lavar, tengo dos mellizos, y así que hago un llamado
un llamado desesperado
a la autoridad correspondiente, que es el Consejo Rectores, a ¿cómo se llama? A retrotraer esto y hacerla en diciembre. Si estamos a 15 de noviembre, ¿por qué no se va a poder?
Oye, déjame plantearte una cosa que ayer lo comentaba con un grupo de amigos y que creo que en algún momento alguien va a tener que decir. Y que es una verdad, o sea, creo yo que es una verdad, pero quizás nadie la dice. El hecho de cambiar la Constitución no va a solucionar casi ninguno de los problemas sociales, creo yo, que inicialmente se arguyeron como argumentos para salir a la calle. O sea, la Constitución por sí sola no va a subir las pensiones, no va, no sé, mejorar el sueldo mínimo, no va a hacer que Chile tenga una mejor base económica. Entonces tampoco creamos que por cambiar la Constitución la panacea. Es que lo que pasa es que hay mucha gente que cree que la Constitución es como apretar un botón, así como que uno cambia la Constitución y se arregla todo. Vivimos en Disneylandia y todo. Y, o sea, vamos a tener que seguir levantándonos en las mañanas a trabajar y
por supuesto.
Van a ver si seguirá habiendo problemas. Solo una cuota de realismo en estos días convulsionados.
Oye, hablando, vamos a tener un emprendedor deportivo en el próximo bloque. Sí, vamos a hacer la pausa antes, Moncho. Una cosa práctica. Pero antes les voy a decir que en Almagro ya, sí, están todas las salas de venta abiertas de lunes a domingo desde las 10:30 hasta las 7 de la tarde.
Y bueno, Independencia en tiempos de volatilidad, confiar tus inversiones en manos expertas se vuelve fundamental. En Independencia, Administradora General de Fondos, gran institución que conozco personalmente, tenemos 30 años de experiencia en inversión en activo inmobiliario, exitosa trayectoria y estables dividendos. Conoce más en www.independencia-sa.cl.
Recupera el ritmo de tu actividad comercial con decanje.com, una plataforma única que te permitirá mejorar el rendimiento de tu fuerza de ventas flexible, sin costos fijos ni comisiones. Incentiva, motiva y premia con decanje.com. Contáctanos en empresas.decanje.com.
Invierte hoy el tiempo en tus ideas y proyectos, cambia el rumbo y busca resultados diferentes. En Euroamérica tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado, te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Este mes Peugeot te da la oportunidad de comprar tu modelo favorito con dos cuotas menos, porque ya comenzó Ready to Go de Peugeot. Tu nuevo Peugeot con dos cuotas menos. Ven por el tuyo a cualquiera de los concesionarios o cotízalo en peugeot.cl.
No la votes, dice Brooks Brothers. Mira, fíjate, acércate a cualquiera de las tiendas de Brooks Brothers en Santiago y lleva una camisa tuya, que tenga una camisa antigua, de cualquier marca, en buenas o malas condiciones, y obtendrás un 30% de descuento en una camisa nueva. Y con esto no solo estás ayudando al medio ambiente, sino que además estás apoyando el financiamiento para la capacitación de un grupo de mujeres artesanas emprendedoras chilenas de la tienda, de las tiendas Cordillerana. Súbete a esta noble causa y junto a Brooks Brothers, digamos, no la botes.
Oye, llegó la mejor época para andar en moto. y para eso están las motos Ducati, la moto italiana Ducati, que son de una calidad extraordinaria, son muy bonitas además, son asequibles también, hay planes de financiamiento, se puede comprar con la tarjeta de crédito, además tienen, por ejemplo, mucho menos mantención. Uno cree que el hecho de ser italiana, que son más delicadas, no, requieren menos mantención que su competencia. Por ejemplo, la Multistrada, hay que hacer la primera mantención a los 14.000 kilómetros. Las demás motos de la competencia de Ducati, hay que hacerle la mantención en 5 o 10.000 kilómetros. Más encima son así, y te lo digo siempre, más ricas. Vamos.
Espérate. Deja en las manos de EconoRent el manejo de tu flota de vehículos. Mira, tienen asesores que te ayudarán a escoger los vehículos y el equipamiento perfecto para tus operaciones, talleres propios para asegurar la calidad de las mantenciones y además vehículos en general del año en perfectas condiciones. EconoRent.
Oye, vamos y volvemos para conversar con el emprendedor deportivo que tiene que ver con un tema que a mí me fascina, que es el automovilismo.
Escuchas Información Privilegiada con Cristian Camus y Fernando Zavala en Duna. Si buscas un departamento para invertir y experiencia para hacerlo y proyección para tu vida y seguridad para el futuro, nace Espacio I de Almagro. Un espacio donde puedes conocer en profundidad todo lo que necesitas saber para invertir en departamentos. Espacio I de Almagro, único en Chile, solo de Almagro. Visítanos en Pedro de Valdivia 1279 o agenda tu visita en almagro.cl/espacioi.
Uf, este año no llego a la meta.
Ay, ¿por qué tan negativo?
Veo a mi equipo desmotivado, tengo que hacer algo.
Pero contacta de canje.com, son especialistas en incentivos. Con su plataforma puedes motivar y premiar de manera muy simple.
Pero debe ser caro y estoy contra el tiempo.
No, es gratis y se implementa en minutos. Mi equipo recibe puntos de canje para elegir gift cards, viajes o productos y están felices.
Buena, los contacto ahora.
Transforma la manera de incentivar a tu equipo con decanje.com. Más de 300 empresas confían en nosotros. Súmate a nuestros casos de éxito. Contáctanos en empresas.decanje.com.
Lo único mejor que algo bueno es cuando hay dos cosas buenas. Por ejemplo, un café con dos shots de vainilla. Celebrar dos veces tu cumpleaños. O que este mes comienza Ready to Go de Peugeot.
¿Tú?
Sí, dos. Aprovecha la oportunidad de comprar tu nuevo Peugeot con dos cuotas menos. Cotiza hoy mismo tu Peugeot favorito en cualquiera de nuestros concesionarios o en Peugeot.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas la asesoría de un buen equipo y un sólido respaldo en el tiempo. En Euroamérica, tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión en rentas vitalicias. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Bien, estamos de vuelta con el tema de emprendimiento. Hoy día tenemos un emprendimiento especial, un emprendimiento deportivo, que cuando ya llega, pues, o llega la, entre comillas, la calma, podemos empezar a conversar de otras cosas más, más entretenidas, que por lo menos a mí también me encantan, y vamos a conversar con Nicolás y Manuel Pino. Nicolás, Manuel, el papá, y Nicolás, el hijo. Que el tema es cómo Nicolás se va a convertir en piloto profesional y su padre es el manager que están en este tema, que la meta es llegar a la Fórmula 1.
La meta es llegar a la Fórmula 1 o a Fórmula E. Esa es la meta a largo plazo. Pero ahora estamos en la etapa de Fórmula 4, que es la primera etapa de los Fórmula y de los monoplazas para poder llegar a la Fórmula 1, Fórmula E.
A ver, pero partamos de antes, estimado. No sé quién quiere partir, pero ¿cómo nace este interés? En el fondo, ¿cómo se arma esta carrera en automovilismo? Chile no tiene un piloto. ¿Hace cuánto? El doctor va a saber. ¿Cuál fue el último piloto que corrió?
Hemos tenido un piloto en la historia que corrió Fórmula 1.
Don Eliseo.
Don Eliseo Salazar.
Sí.
Que también corrió en la Fórmula Indy en Estados Unidos,
claro.
Que es como la Fórmula 1, pero generalmente Novalo, que llegan a más o menos 400 kilómetros por hora. Y otros intentos de piloto que yo conozca es Cristian Maquena.
Claro. Hace rato que no tenemos un piloto en la primera línea, digamos. ¿Ah? Entonces, no. ¿Cómo, de dónde nace este interés? ¿Cuál es la historia de ustedes, estimado?
Bueno, yo partí bien chico con mi papá.
¿Qué edad tenés?
Alrededor, ahora tengo 15 años. Nosotros partimos alrededor de los 8, cumpliendo 9 en los karting de riendo. Y con el paso del tiempo vimos que empezamos a ganar carreras en Chile y fuimos mejorando nuestro nivel. Así que decidimos llevarlo a un nivel más profesional y transformarlo más en un proyecto a largo plazo, que es llegar a la Fórmula 1 o la Fórmula E, porque en algún momento se van a empalmar las dos categorías cuando vaya avanzando la tecnología eléctrica.
Bueno, tenemos Fórmula E en Chile, que también estuvo en cuestionamiento si es que se iba a correr o no. Ya van dos fechas que se han corrido acá, y la tercera es ahora en enero,
en
el Parque O'Higgins.
Es interesante esto, yo creo que es un poquito contexto más amplio lo que decía Nico en particular de carrera.
Yo
soy un emprendedor, llevo desde los 19 años que he estado haciendo empresas, me ha ido bien, mal, he quebrado, hoy día no está yendo bien, hoy día el motorcito, que la maquinita que nos mueve Imagine Lab es una aceleradora empresa que tenemos tres grandes negocios. Un lado es invertir en startups digitales, por otro lado acompañar a compañía en este mundo de acercarse a la transformación digital, y también un mundo de crear compañías nuevas. Y en este proceso hemos impulsado el emprendimiento desde chico. Nicolás, esto no lo cuenta Nicolás porque no se acuerda quizás mucho, pero cuando decidimos meternos en esto de verdad, pasó porque desde chico lo metimos a trabajar con emprendedores. Nico estaba yendo a la oficina desde que tiene 8 años, escuchando a emprendedores digitales, armar su modelo de negocio, aprender. Y armamos un programa que se llama Imagine for Kids.
Yeah.
Imagine for Kids era para emprendedores de 10 años, 11 años, no eran emprendedores, eran niños. En vez de estar el verano en la casa acostado viendo tele, ¿por qué mejor no lo llevamos? Porque además es complejo, porque se quedan solos, llevémoslo a la oficina. Y los socios de Imagine nos pusimos a entrenar a estos hijos nuestros y a hijos de amigos. Y empezaron a agarrar el bichito y durante 3 años
lo pasaban bien, ¿no?
Yo al menos sí. Me hacían hacer encuestas a algún.
Aprendían.
Mall, sí. Nos hacían recibir hartos no.
Entonces, como respuesta. En realidad, tomamos este proyecto como las cosas que hemos hecho siempre, como un estilo de vida. Para nosotros, emprender e innovar es una parte del estilo de la vida nuestra. Uh-huh. Somos bien arrojados, nos hemos dedicado a hacer empresas durante todo este tiempo, en la vida personal y ahora en la vida deportiva. Cuando decidimos hacerle un proyecto más empresarial, es que dijimos, ya, Nico tiene nivel, estamos avanzando, y pongámonos serios en esta cuestión. Hagamos las cosas como hay que hacerlo. La gente afuera lo hace de una manera, hay manera de hacerlo, tenéis procesos, hay etapas, y montemos como un proyecto que sea un proyecto que sea valioso tanto para el deportista, proyecto deportivo, pero más un proyecto que sea profesional. Hoy día el deporte en Chile es de caridad. La gente que pone plata al deporte es porque casi como por pena.
De caridad, o sea, no de calidad, de caridad.
De caridad, y yo creo que lo que hay que avanzar, y por eso decimos hacerlo como un proyecto emprendedor, empresarial detrás, es un proyecto deportivo que tiene detrás una oferta de valor tanto para el deporte como para las compañías y para la gente que está en torno al deporte. Y creo que es el mindset que hemos hecho y por eso que hemos ido avanzando.
¿Y cómo a mí me interesa saber cómo se dieron cuenta que Nicolás tenía talento para ser un piloto?
Después puede contar, pero voy a contar yo como papá. Yo soy papá y soy manager, no soy manager en realidad, a pesar de que coordino el proyecto. El proyecto tiene los equipos de Fórmula en Europa, acá en Chile, comunicaciones, toda la gente que está en un equipo, y lo coordino. El manager es otro equipo, se llama otra empresa que lo está moviendo. Nos dimos cuenta que tenía talento, lo que dicen los expertos. Nico tenía una frenada diferente a todos los otros pilotos, es que frena más adentro que todos. ¿Ya? Eso es una habilidad. El que toma las curvas, de hecho, Callan, el coach.
Sí, Callan O'Keefe fue ex piloto de Red Bull, después fue piloto Lotus, y después cuando Lotus quebró, terminó su carrera. Uh-huh. Así que.
Entonces, ahí las curvas toman más rápido, y muchas cosas, tiene una cosa que tú. Cuando tú estás en las carreras FIA, que es donde compite el Nico, que es el circuito donde te entrega puntos para llegar, son todos buenos. No hay ninguno, más o menos, son todos de alto ni alto.
Una vez Cristian Maquena, que estuvo en la escuela de pilotos con Lewis Hamilton y también tengo entendido con Fernando Alonso, me comentó que este tema de los pilotos es como en el fútbol también, que de repente llega un gallo y llega, porque tú, no sé, tú eres un futbolista más o menos normal, pero Lewis Hamilton es como que llegara a Maradona, o sea, son totalmente...
Fuera de serie,
o sea, en general, casi todos los pilotos que están, por ejemplo, en la Fórmula 1, en la Fórmula E, son fuera de serie.
Así es.
Y eso es lo que están apostando ustedes.
Así es. Bueno, en general ahora, antiguamente era más desordenado como están configuradas las categorías. Desde que llega Max Verstappen a Fórmula 1, muy pendejo, llegó 17 años, a pesar de que era extraordinario, es extraordinario.
Hijo de piloto también.
Hijo de piloto también. Con una carrera muy destacada, pero llegó muy chico, se mandó hartos condoros. Dice Red Bull, nos gastamos, no sé, $750,000 que llegara a Verstappen. Pero en realidad, con los autos que se echó en Fórmula 1, gastaron mucho más. ¿Eh? Si uno lo piensa mirando en perspectiva de la edad. Y se armó hoy día un plan que es súper estructurado a nivel de FIA para llegar. Hoy día para llegar tienes que sumar puntos. Antes tú llegabas por contacto y plata también. Ajá. Hoy día tienes que karting es lo más competitivo, pero por lejos del mundo. De las categorías motorsport, el karting FIA es, pero por lejos. No hay otra más competitiva.
Después, y Nicolás ya pasó por el karting, ¿no?
Sí, este año estuvimos corriendo en la categoría OK, que es desde 14 cumpliendo 15 años hasta el piloto más viejo, creo que tiene 31. Pero porque ya el cuero y el físico no da, pero es el nivel más alto y es la categoría más competitiva de todo el automovilismo. Y ahora pasamos a los Fórmula 4, que es para poder seguir mi carrera y poder llegar a...
La pirámide es súper clarita. Karting, Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula E, Fórmula 1. Y tenés que ir sumando puntos para llegar.
Y en Sudamérica, yo soy más ignorante que ustedes de este tema, así que, pero yo entiendo que se hizo un esfuerzo en Fórmula 3 sudamericana. ¿Hay un ambiente? ¿Se puede ser piloto en Sudamérica o esto en Europa y en Estados Unidos?
Yo creo que es muy, muy difícil. Hay gente muy talentosa. En Brasil es mucho más grande y hay pilotos muy buenos y todo. Pero si tú ves los pilotos que avanzan, corren en Europa. Ni siquiera en Estados Unidos, en Europa. Porque están las fábricas ya, están los equipos grandes ya.
Y por eso se decidieron establecer su base de operaciones en Europa.
¿Y ahora están corriendo la Fórmula 4?
El próximo año vamos a estar corriendo en Inglaterra y está otro campeonato que aún está por definir, pero Inglaterra va sí o sí con el equipo Double R, que es el equipo de Raikkonen.
Yeah. Ah, ¿el dueño es Raikkonen?
El dueño es Raikkonen.
Pero hoy día es el campeón de la Fórmula British en Inglaterra.
Dentro del equipo tienen ex ingenieros de McLaren y Mercedes. Así que
ahí está la gente de la crema. O sea, así, si uno mirara como tipo de industria, tú ahí en donde está en este equipo, está Double R, está McLaren, está Mercedes. Están todos ahí mismo, como una especie de clúster de automovilismo. Entonces, por eso hay que estar en esos lugares.
Súper interesante.
Oye, excelente.
Mucha suerte.
Marquemos este día 15 de noviembre, por si es que llega la Fórmula E o Fórmula 1, como que estuvo acá.
Estuvo aquí.
Y van a levantar auspicios, supongo.
Exactamente. Bueno, sí. Yo creo que ha pasado cosas interesantes. Y eso es bien relevante cuando uno lo habla como proyecto empresarial. Si tú vas por caridad, veo a un empresario y te pasa un poco de plata para que viajes. Pero no basta con eso, porque tenés que dedicarte a esto durante un tiempo y son proyectos de largo plazo. En general, el paradigma tradicional es por la sandía escalada.
Sí.
Y hoy día yo creo que hay empresas y ejecutivos en particular que están viendo cosas diferentes, están apalancando en torno a los valores, al proyecto, al largo plazo, a juventud. Yo creo que Entel en eso, hoy día el auspiciador principal de Nico Entel, cree en estas cosas porque está viendo un poquito más allá. Y eso ya empieza a romper el paradigma. Si tú miras ahí afuera, cabros de la edad del Nico,
Kimi Antonelli.
Antonelli, ¿cuánto tiene? ¿14 años?
Ahora cumplió 14 años y a los 8 ya empezó a ser auspiciado por Mercedes.
Sí, entonces, desde chicos ya tienen apoyo de las marcas,
sí,
porque arman carreras. Y eso está empezando a pasar de a poco y creo que cada vez se está dando un poquito más. No es tan fácil, ¿eh? Porque todavía, como te decía al principio, esto es caridad, no es un proyecto empresarial en Chile. Pero ya hay algunos que lo están empezando a montar de esa manera.
Está bueno. Muy bien, Nicolás y Manuel Pino, muchas gracias. Que les vaya excelente. Yo les juro que se los comunico con todo mi pasión y fuerza por deporte, que es ser piloto profesional, que lo cual tiene toda mi admiración, así que les vaya muy bien.
Le agradecemos la invitación, ojalá se sepa más de automovilismo, mientras más gente hable de esto,
exactamente,
mejor para todos. Hay pilotos muy buenos y deportistas muy buenos que requieren más visibilidad, así que muchas gracias por la invitación.
Muy bien, vamos a ir a ver cómo está el mercado, porque con la campana de... Chucky, pero a esta hora es de Don Moncho. Vamos a conversar con Cristian Araya, gerente de renta variable de Bantrust, porque tenemos una movida en el mercado bastante promisoria. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Oye, despertamos con ánimo, Cristian. ¿El IPSA 5% arriba?
Sí, señor. El IPSA está un 5-10 arriba con 14.500 millones transados ya.
Mira.
Eso es bastante bueno y te da cuenta un poco de el sobre castigo que había en los activos riesgosos, digamos. Yo creo
¿quién compra, que ¿quién compra, Cristian? ¿Tienes alguna idea, no? ¿Están comprando internacionales, no, chilenos, retail?
Yo creo que, mira, yo creo, dado los montos de ayer, me parece que probablemente los institucionales sí aparecieron comprando.
Ya. Yeah.
¿De acuerdo? El extranjero probablemente algo tiene que haber participado también, porque el monto fue importante, son 200.000 millones de ayer, con el IPSA subiendo, me parece que fue una muy buena señal. El tipo de cambio también, el 800, me parece que estaba absolutamente sobre reaccionado, dadas las medidas de liquidez que impulsó el Banco Central, yo creo que estaba sobre reaccionado. La percepción desde la óptica del extranjero queda bastante claro con el acuerdo que se logró ayer en términos políticos de que la institucionalidad sí funciona y sí somos capaces de lograr un acuerdo de esta envergadura. Por lo tanto, yo creo que la percepción de riesgo debería tender a tranquilizarse, a descender un poco, y la gente debería tender a escuchar un poquito más el detalle, digamos, la letra chica del acuerdo que se logró ayer. Pero me parece que todo va en pos de lograr más una calma social en los mercados financieros, económica, y yo creo que eso se debería plasmar en volver a tomar un foco y volver a la normalidad, es lo que yo esperaría.
Bueno, vemos dentro de las más transadas a Falabella, por ejemplo, que está subiendo más de un 6%.
Correcto, o sea, Commodity está subiendo importante, Copec que está subiendo un 6.75%, CAP está subiendo un 8%, Vapor está subiendo también en algún porcentaje, el sector financiero está subiendo también en promedio un 7%, consumo 6.7%. Entonces yo creo que sí, te habla un poco de la efervescencia inicial que hoy día claramente inhibe un poco esta sensación de temor que se había generado por todas estas semanas de complicaciones, digamos.
Oye, ¿dólar, Cristian? Entonces,
hoy día, y dólar está a niveles de 785, 86, por ahí más o menos. Uh-huh. Está cayendo algo así como 17 pesos respecto al cierre de ayer. Y yo diría que también obedece lo mismo. O sea, hoy día... Ayer los bancos en general no denotaron un apretón de liquidez importante. Yo creo que estampidas de flujo, todo ese cuento que probablemente se haya barajado, no lo veo en lo absoluto. Básicamente por lo que te mencionaba recién, que al final el foco debería retornar hacia la credibilidad en la institucionalidad de nuestro país y que las finanzas públicas siguen estando bastante ordenadas.
Ok,
clarísimo.
Muy bien, un buen pantallazo. Muchas gracias,
Cristian
Araya, que tenga un excelente día.
¿Hace cuántos días que no veíamos el IPSA con un grupo? Bueno, ayer estuvo positivo, pero a este nivel. Meses. Años.
Bueno, la volatilidad es así también. O sea, arriba y bajo, pero estuvimos bastante mal. El IPSA está llegando a los 4.765 puntos. Y hay alzas bastante fuertes, pero con menor volumen. Por ejemplo, Parque Arauco está subiendo más de un 20%, Salsacor un 20%, ILC subiendo un 19%, Besalco, 16%. Así que hay alzas muy relevantes, como dice nuestro amigo de Poison. Ojalá sigan estos buenos tiempos, que también se unen a los buenos tiempos que han estado, que no lo hemos visto a nivel internacional. Viene Visionarios con el capítulo final de Elon Musk y nosotros nos reencontramos a las 1:30. Muchas gracias.
Gracias.